galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan erurira, memorian gelditu da gorederi. Bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Amigos, amigas, tras esta maravillosa voz de María Rivero y también la maravillosa voz de Amaia Zubiría, sabéis que está la sintonía que cada semana da entrada a este programa, La Memoria.
Se cayeron, todo está guardado en la memoria.
Un espacio donde mantenemos una lucha sin tregua contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
El engaño y la complicidad de los genocidas.
Y en estos días de febrero, allá vamos.
El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado.
Me siento ciudadana antes que mujer y considero que sería profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros. Soy diputada por la provincia de Madrid. La he recorrido no solo en cumplimiento de mi deber, sino por cariño. Y muchas veces, siempre, he visto que a los actos públicos acudían una concurrencia femenina muy superior a la masculina. Y he visto en los ojos de esas mujeres la esperanza de la redención. He visto el deseo de ayudar a la República. He visto la pasión y la emoción que ponen en sus ideales. La mujer española espera hoy de la República la redención del hijo. No cometáis un error histórico, que no tendríais nunca bastante tiempo para llorar. Que no tendríais nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la República a la mujer que representa una fuerza nueva, una fuerza joven, que ha sido simpatía y apoyo para los hombres que estaban en las cárceles, que han sufrido en muchos casos como vosotros mismos y que está anhelante, aplicándose a sí misma la frase de que la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella.
Era la voz de la actriz española Lola Herrera, dando voz precisamente a Clara Campoamor. En estos días de febrero hay que recordar, el 12 de febrero concretamente de 1888, que era cuando nacía esta mujer, esta abogada y política pionera del feminismo en el Estado español. Por tanto, firme defensora de los derechos de la mujer por la igualdad y principal impulsora, recordémoslo, del derecho al voto femenino en el Estado español, que sería aprobado en diciembre de 1931 y ejercido por primera vez por las mujeres en las elecciones de 1933. Tras haber participado en la lucha política en diferentes partidos, moriría exiliada en Suiza tras el golpe del 18 de julio del 36. Como decimos, tendría que exiliarse en Suiza, donde moriría en 1974 a los 84 años. De Clara Campoamor hay que recordar que incluso tuvo que enfrentarse a militantes socialistas, gente de su propio entorno, de su propio partido, incluso como Victoria Kent, que decía que el voto femenino en aquellos momentos no podía ser posible, no debía ejercerse, porque sería tanto como dar la victoria a las derechas, porque decía que las mujeres estaban fundamentalmente traspasadas por los valores que inculcaba la Iglesia. Clara Campoamor, en cambio, mantuvo contra viento y marea su posición en defensa del voto femenino y consiguió ganar y consiguió que la República asumiera de una manera práctica ese voto. En estos días de febrero, cuando además tenemos a la vista dentro de poco tiempo, de tres semanas escasas, ese 8 de marzo, donde está planteada precisamente una huelga de mujeres para visualizar en la medida que se pueda, al máximo posible, precisamente las reivindicaciones y el derecho a la igualdad y a la felicidad y a la seguridad de todas las mujeres, creemos que aquí en La Memoria también tenemos un compromiso con eso, con la memoria de Clara Campoamor, que es la memoria de la lucha femenina en la historia de este Estado español, y también con el futuro, que está precisamente una buena parte de él en esa huelga que se va a plantear, en esa conciencia que planteará esa huelga el 8 de marzo. Decía Clara Campoamor en una de sus últimas cartas: creo que lo único que ha quedado de la República fue lo que hice yo, lo que hice que hiciéramos, el voto femenino. Desgraciadamente, está a la vista. Ahí tenemos la monarquía, que quizás era el signo más evidente de que había una república. Hoy ya no tenemos esa república, pero tenemos esa monarquía. Y en cambio, pues bueno, ahí pervive el voto femenino y la memoria de la lucha por ese voto. Hay una canción preciosa, Eva, el voto femenino, en la voz de Nacha Guevara, que es la que vamos a poner para subrayar musicalmente este trocito que acabamos de hacer.
Está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Como en cada programa, en este de hoy también vamos de la memoria a la actualidad. La actualidad, una de las cosas que marca la actualidad es precisamente la irrupción, hace ya tiempo, de lo que se conoce como la amenaza yihadista. Al otro lado del teléfono tenemos con nosotros hoy a Jesús Antonio Núñez Villaverde. Él es miembro, es economista y es miembro del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Y ha publicado recientemente en la editorial Libros de la Catarata un libro que no tiene desperdicio. Se titula así: Daesh, el porvenir de la amenaza yihadista. Saludamos desde aquí, desde la memoria, a Jesús Antonio Núñez Villaverde. Hola, Jesús.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Tú hablas del porvenir del movimiento yihadista, del Daesh, pero vamos a empezar aquí, en este programa que precisamente se llama La Memoria, con esa memoria del movimiento. ¿Cuál es su pasado y cuál es la memoria de ese grupo que en estos últimos años tanto da que hablar?
Bueno, bastaría quizá con recordar que hace algo más de 10 años, a quien ahora denominamos Daesh o algunos de manera impropia Estado Islámico, era lo que conocíamos como Al-Qaeda en Irak, es decir, la franquicia de esa organización terrorista transnacional que durante mucho tiempo ha ocupado los titulares en tantos lugares del planeta, en un escenario, el de Irak, en el que Estados Unidos, desde marzo del año 2003, había puesto en marcha una invasión y luego una ocupación, y por lo tanto era una parte de esa organización yihadista que había tomado a Estados Unidos como referencia, del mismo modo que la propia Al-Qaeda lo había hecho con las fuerzas soviéticas que habían ocupado Afganistán en los años 80. Es, por lo tanto, Daesh una parte, digámoslo así, de la familia de Al-Qaeda, un hijo rebelde, podríamos pensar, que pretende en estos últimos años, a través de ese pseudo califato proclamado en junio del año 2014, cuestionar o retar a la propia Al-Qaeda por el liderazgo del terrorismo global.
Remontándonos quizás un poco y sobre todo hablando de un tiempo de memoria, de un tiempo histórico, hay una pregunta que quisiera hacerte. Dentro del mundo islámico, de la filosofía islámica o islamista, que muchas veces, claro, los términos a veces los utilizamos con una alegría tal que, bueno, que parece que son lo mismo, pero en realidad no lo son. Para los musulmanes, para ese mundo islámico, la historia, la memoria, ¿hacia dónde se remonta? Es decir, el Daesh nace en ese momento que dices tú, pero claro, tiene unas connotaciones religiosas, ideológicas, religiosas, que van, bueno, pues evidentemente hasta los tiempos de Mahoma, ¿no?
Desde luego, cuando le buscamos sustrato ideológico y religioso a movimientos como Al-Qaeda y el propio Daesh, claramente tenemos que identificarlo como el mundo musulmán suní. Recordemos que en torno al 85% de todos los musulmanes que hay en el planeta pertenecen a esa rama mayoritaria, por lo tanto, y que luego tendríamos a todo el Islam chií, del cual Irán es el representante principal, por lo tanto, otro 15% de ese total global de unos 1.600 millones de personas que en el mundo se identifican con la seña de identidad musulmana, pues ahí es donde podemos encontrar el sustrato principal. A eso podemos añadirle referencias un poco más próximas, como el wahabismo. Hablaríamos en este caso de los últimos 250 años, entendiendo que en lo que hoy llamamos Arabia Saudí se identifica a ese movimiento que es el más rigorista de todo el Islam suní y que ha servido para promover unas señas de identidad y para promover una visión del mundo en clave muy preocupante, puesto que ha servido de sustrato fundamental para alimentar no solamente el radicalismo en términos políticos dentro del mundo islámico, sino también de manera muy directa en muchas ocasiones para promover la propia violencia. Es ahí donde podemos identificar, por lo tanto, a Arabia Saudí como el germen fundamental de la promoción de esa visión tan negativa, tan violenta, tan de contraposición en términos de blanco y negro, de la que han bebido de forma bien clara muchos grupos yihadistas.
Bueno, cuando comenzamos a hablar de los términos estos, sobre todo del problema que se plantea con el yihadismo, miramos hacia atrás, vemos estas décadas anteriores y no sé si me equivoco, pero cuando empieza a sonar el término islamismo relacionado precisamente con esas connotaciones de lucha armada, de terrorismo, cada cual que lo defina como quiera, es precisamente en el momento en que surgen, por ejemplo, en Argelia el FIS, cuando el FIS gana las elecciones, cuando hay un golpe militar que le quita lo que había ganado las elecciones, y ahí empiezan a surgir toda una serie de grupos, los salafistas, los grupos estos de para la predicación del combate, lo que está ocurriendo o lo que surgía también en Mauritania, Al-Qaeda mismo. En ese momento es una especie de eclosión global, ¿no?
Desde luego así es. Convendría quizá, tú mismo lo comentabas hace un momento, el volver a detenernos un momento en los conceptos, puesto que cuando hablamos de islamismo tenemos que tener en cuenta que hacemos referencia estrictamente a una creencia religiosa, sin ningún tipo de connotación ni política ni mucho menos violenta. Islamistas son los 1.600 millones de personas que se sienten y se identifican como creyentes en la fe del Islam. A partir de ahí tendríamos que hablar del islamismo político, radical o moderado, como se quiera, cuando se entra ya en el terreno de la opción política, es decir, de un grupo que utilizando claves religiosas de la ley islámica pretende gobernar a sus países siguiendo ese tipo de visiones. Y tendremos que dar un paso más para llegar al territorio del terrorismo yihadista y que por lo tanto entendamos que claro que en todo eso hay interrelaciones y claro que en todo eso hay elementos comunes, pero que no cabe confundir una creencia religiosa con una opción política que no tiene por qué añadir la violencia y, en último término, un terrorismo yihadista. Pues bien, de todo eso, cuando hablamos del islamismo político, ya tenemos que identificar en 1928 y en lo que hoy llamamos Egipto, el arranque de esa posición política. Ahí estaban los hermanos musulmanes, a día de hoy declarados organización terrorista por el régimen golpista egipcio, que es donde surge, en un territorio colonizado, controlado, administrado fundamentalmente por los británicos, un movimiento que en aquel momento era claramente de perfil anticolonial, intentando quitarse de encima el dominio británico para poder instaurar allí sus propias reglas de juego en ese territorio. Una primera, por tanto, un surgimiento del islamismo político que va a ser eliminado muy poco tiempo después por el propio presidente egipcio Nasser y que queda ahí en un segundo plano hasta que efectivamente, como tú señalabas, a finales de los años 80 y fundamentalmente ya en el año 90 y 91, en Argelia, en ese contexto de liberalización política, resurge el islamismo político a través del Frente Islámico de Salvación, del FIS, que va a ganar primero las elecciones municipales y luego las legislativas, pero que no llega a tocar poder porque se produce un golpe de Estado que anula a esos nuevos actores políticos. Por tanto, ahí hay un sustrato claro que nos sitúa ya en el contexto actual y que, por tanto, nos lleva hasta una actualidad en la que, como estamos viendo, partidos como Justicia y Desarrollo en Marruecos, que es la primera fuerza política del país, en Najda, el Partido Renacimiento tunecino, que también fue la primera fuerza política tras la caída de la dictadura, y así en otros países el islamismo político parece claramente el actor político más atractivo a los ojos de amplias capas sociales en los países árabo-musulmanes.
Jesús, comentabas antes tú el papel, por ejemplo, de Nasser cuando la ilegalización de los hermanos musulmanes, que sitúas en el germen quizás más referencial del islamismo político. Si no hubiese habido esa ilegalización, si quizás mismamente en Argelia años después se hubiesen respetado la decisión, la voluntad del pueblo de votar a ese grupo, quizás no hubiese habido esa eclosión.
Evidentemente estamos hablando aquí en términos muy hipotéticos, pero es evidente que cuando uno piensa que tras esa ilegalización del FIS en Argelia lo que se produjo fue una tragedia brutal que ha costado la vida de 200.000 personas, pues quizá podíamos pensar que ese golpe de Estado, ese abortar ese proceso político, no ha traído desde luego ninguna ventaja en primer lugar a los argelinos, y que por otro lado a ese mismo hecho, el del golpe de Estado que bloquea la voluntad política de los argelinos que han votado al FIS como su primera opción política, le siguieron después, en enero del año 2006, algo similar en el territorio palestino ocupado, cuando Hamas gana las elecciones y sin embargo Israel niega a Hamas cualquier tipo de interlocución y la comunidad de países occidentales avala lo que ha dicho Israel y por lo tanto demonizan y bloquean a Hamas, y que en tercer lugar, no olvidemos, en el año 2012, después de la caída del dictador egipcio Hosni Mubarak, también se producen unas elecciones libres por primera vez en la que los hermanos musulmanes egipcios pueden presentar por fin una marca política ante los votantes, y los votantes egipcios deciden dar la victoria a los hermanos musulmanes, y sin embargo un año después se produce un golpe de Estado con el actual régimen de Abdel Fattah al-Sisi en Egipto, que va a ser bendecido también por los países occidentales. Por lo tanto, hablamos de como mínimo tres veces en la cual le hemos, dicho coloquialmente, le hemos tomado el pelo a los islamistas radicales, a los actores políticos, porque le hemos dicho que si querían gobernar sus propios países tenían que entrar en el juego político y someterse al dictado de las urnas, algo que hicieron en esas tres ocasiones que he mencionado y que sin embargo desembocaron en tragedias violentas y en la negación de que esos actores políticos pudieran realmente traducir su victoria en las urnas en la toma del poder. Por tanto, no nos puede extrañar que a partir de ahí ese islamismo político se haya radicalizado todavía más.
Bueno, hablamos de esas referencias históricas, de esas referencias, vamos a decir, democráticas de votaciones donde los islamistas ganan, pero también tenemos que recordar que en el año 79, vamos a decir, otra parte del islamismo político, además, la parte chiita de ese islamismo, toma el poder en Irán de la mano de los ayatolás, de Ruhollah Khomeini, y bueno, pone en marcha también un Estado Islámico. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre ese Estado Islámico iraní, que todavía pervive hoy en día, evidentemente, y es uno de los actores en ese conflicto que se está dando en Siria, entre otros lugares de esa zona de Oriente, y el resto de planteamientos que el islamismo político hace, por ejemplo, de la mano de Al-Qaeda, el Daesh u otros?
Efectivamente, lo que ocurrió en Irán trastocó el statu quo, el equilibrio de poderes que había en la región, en la medida en la que el régimen del Shah de Persia, de Reza Pahlavi, que era un buen aliado occidental y fundamentalmente de Estados Unidos, no solo desaparece, sino que quienes vienen a continuación, la revolución liderada por Ruhollah Khomeini, revolución que fue apoyada, no olvidemos, por muchos colectivos muy distintos de la sociedad iraní, hartas de la corrupción y el despotismo del régimen del Shah de Persia, van a poner en marcha una dinámica que identifica a Occidente como el nuevo enemigo a batir y que pretende expandir la revolución de ese Islam Shií no solamente a la región, sino a todo el mundo. Por lo tanto, un Irán que no acepta su lugar secundario en el juego regional, que pretende ser reconocido como una potencia y un líder en el Oriente Próximo y en Oriente Medio, y que a partir de ahí se va a ver sometido a sucesivas sanciones y sucesivas presiones por parte fundamentalmente de Estados Unidos, y que ellos tratan de contrarrestar creando las bazas de retorsión muy poderosas, y lo estamos viendo actualmente en Siria, como el apoyo al régimen de Bashar al-Assad, como su influencia, enorme influencia ya hoy en el propio Irak, y por otro lado con el apoyo a la milicia chií libanesa de Hezbollah, todo ello, como digo, dándoles capacidad para poder responder a la presión a la que está siendo sometido. A eso se le añade incluso Hamas, el movimiento de resistencia islámica palestino, entendiendo que de ese modo, frente a la presión y las amenazas israelíes, pretende tener algo con lo que poder contrarrestarlas. Evidentemente lo que hace todo eso es que por un lado Arabia Saudí y por otro Irán, cada uno estimula a esos grupos que acaban generando un incremento de la tensión regional, que es lo que define hoy en día Oriente Medio. Pero en cualquier caso, para tener claro, cuando hablamos de terrorismo yihadista, sea Al-Qaeda, sea Daesh, sea Boko Haram en Nigeria, sea Abu Sayyaf en Filipinas, Al-Shabaab en Somalia y tantos otros, estamos hablando siempre de movimientos que cuando buscan raíces y fuentes religiosas lo hacen en el Islam suní, no en el Islam chií que lidera Irán.
Bueno, una pregunta al hilo de esto que estás comentando. ¿Es más, vamos a decir, más progresista, para entendernos un poco quizás en estos términos, que, bueno, por ser occidentales a veces se queda tan corto para explicar precisamente otros pensamientos, otros modelos, es más progresista el Islam chiita y por eso mismo no genera ese tipo de repercusión terrorista?
Me costaría efectivamente mucho aplicarle conceptos como progresista o no a uno o a otro de las dos grandes corrientes del Islam. Lo que parece claro es que cada uno de quienes lideran o pretenden liderar esos movimientos instrumentalizan, manipulan el Islam a favor de sus propios intereses, y por lo tanto no lo hacen tanto en clave conservadora o progresista, sino en la medida en la que entienden que son instrumentos que les sirven para ganar aliados y para complicarle la vida a sus oponentes. Por lo tanto, no se trata de que unos lo hagan mejor o peor que otros, sino de entender que en la dinámica de confrontación que ahora mismo tiene Arabia Saudí por un lado y a Irán por otro, enfrentados en la zona, buscan unos y otros potenciar sus propias opciones para consolidar su liderazgo o su pretendido liderazgo y para anular la que pueda tener su adversario. Por lo tanto, prácticamente en espejo funcionan tanto uno como otro.
En cualquier caso, hay una cuestión común a los dos, es la defensa que hacen todos ellos de ese elemento, de ese concepto de yihad como algo de hacer la guerra al infiel, de acabar con el infiel, poniéndonos como infieles a todos aquellos estados, de un tipo o de otro, incluso estados que pueden tener un corte, vamos a decir, socialista, o que vienen de una experiencia socialista, como puede ser la ex Unión Soviética y todo lo que sale de ahí, y en cambio, bueno, tienen ese concepto de yihad, pero son incapaces de poner algo en común, de realizarla comúnmente.
Bueno, lo que les queda es entender, por un lado, que el yihad no es solamente ese concepto que habitualmente utilizamos en Occidente también, que da a entender que es una guerra santa, una guerra contra el infiel, sino que si nos vamos al sustrato religioso de ese concepto, cabe recordar que hay un gran yihad, que es una lucha, efectivamente, pero una lucha contra uno mismo, en términos de creyentes del Islam, que tienen que superar sus tentaciones y sus limitaciones para hacerse merecedores a su propio Dios y para responder de acuerdo a su propia creencia. Efectivamente, hay un elemento de violencia en el Islam, es innegable, como lo hay en cualquier otra de las grandes religiones, lo cual nos lleva, en definitiva, a pensar que no se trata de que haya religiones de paz o religiones de guerra, sino que en el nombre de cualquiera de las religiones del libro, por ponerlo en términos más concretos, sea el judaísmo, el cristianismo o el Islam, se han vivido a lo largo de los siglos ejemplos impresionantes de sacrificio, de amor al prójimo, de solidaridad, etcétera, pero que también en nombre de las tres religiones se han cometido los actos más aberrantes que un ser humano pueda imaginar. Luego, desde ese punto de vista, sigo insistiendo en la parte que me toca, que no hablamos de una guerra de religión, sino de la religión como instrumento al servicio de otras estrategias, intentando movilizar voluntades individuales o de grupo para conseguir tener más opciones para lograr el objetivo buscado.
Bueno, ya sabéis, y bueno, te lo decimos desde aquí, Jesús, que nosotros solemos hacer la entrevista y en mitad de la entrevista, más o menos, solemos poner un tema musical que tiene que ver con lo que se está tratando. Hemos buscado un tema, precisamente, un tema musical vinculado a ese mundo islamista. No sabemos si es muy buena la elección, pues porque, evidentemente, no sabemos árabe. Entonces, la traducción sería el choque de las espadas. Vamos a escuchar, al final, de un choque estamos hablando. Algunos dicen choque de civilizaciones, como decía el expresidente Zapatero, y otros quizás van incluso más allá. Oímos este tema y vamos ya con la segunda parte de la entrevista.
صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى
به عز ديني وذل البغاة فيا قوم هبوا لدرب الكما فإما حياة تسر الهدى وإما ممات يغيظ العدا وإما ممات يغيظ العدا
صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدى
فقم يا أخيا لدرب النجاة لنمضي سويا نصد الغزاة ونرفع مجدا ونعلي جباه أبت أن تذل لغير الإله أبت أن تذل لغير الإله
صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدى صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدى
إلى الحق هيا دعانا لواء لساح المنايا لحرب عدا فمن مات منا فدا عن حما بجنات خلد سيغدو عزاء بجنات خلد سيغدو عزاء
صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدى صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدى صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدى.
Bueno, vamos con la segunda parte de la entrevista a Jesús y una de las preguntas. Antes tú comentabas que el Daesh era quizás el hijo díscolo, el hijo rebelde de Al Qaeda, pero lo que es cierto es que coexisten en el tiempo e incluso en el espacio geográfico ambos grupos hoy en día también. ¿Cómo es posible eso?
Bueno, básicamente lo que estamos viendo es que la organización Al Qaeda, que ni mucho menos ha desaparecido, sigue manteniendo su presencia fundamentalmente a partir de un núcleo central identificado en a caballo entre Afganistán y Pakistán, y que luego tiene diferentes franquicias en diferentes regiones del planeta, fundamentalmente en el mundo árabe musulmán. Es en ese contexto en el que lo que estamos viendo es que en la medida que Daesh, una de las franquicias originariamente de Al Qaeda, cuestiona el liderazgo de Ayman al-Zawahiri, que es el líder supremo de Al-Qaeda tras la eliminación de Osama Bin Laden, se pone en términos de confrontación por el liderazgo del terrorismo global, no subordinado, por lo tanto, a Ayman al-Zawahiri y Al-Qaeda, sino pretendiendo ser él quien dicte hasta dónde va la, y hacia dónde va la organización. Desde ese punto de vista, lo que hemos visto es que en muchos casos se produce una fragmentación en el movimiento yihadista, de tal forma que de los grupos originarios se llega a una escisión en la que parte del grupo sigue manteniendo su lealtad a Al-Qaeda y otra parte lo ha hecho hacia Daesh, entendiendo que Daesh en estos últimos 3 años fundamentalmente ha ido convirtiéndose, por decirlo así, en la marca que mejor vende en el mercado yihadista y que por lo tanto ha logrado atraer a sus filas a simpatizantes, a combatientes y también a financiadores, que por lo tanto lo han convertido en un grupo cada vez más llamativo a la vista de los medios internacionales de comunicación y que por lo tanto hoy en día se encuentra en condiciones de retar directamente a Al-Qaeda, como decía inicialmente, por el liderazgo de ese terrorismo yihadista.
Bueno, el libro que has publicado con Catarata, a mí particularmente me ha parecido un libro muy interesante, desde luego que lo recomiendo a todas y a todos nuestros oyentes, porque si queremos ir más allá de las generalidades que muchas veces vemos en los medios de comunicación, evidentemente este libro da muchas claves, es un libro para mí por lo menos muy certero y que profundizas en todas estas cuestiones ideológicas, organizativas, financieras. Hay un capítulo en tu libro, el capítulo 3, que creo que subraya bastante bien esto. Dices, mucho más que un grupo terrorista, una estructura líquida. ¿A qué te quieres referir con esto?
Básicamente la idea es que, y ya ocurría con Al-Qaeda, no estamos ante organizaciones jerárquicas en las que podamos suponer que cada acción que se lleva a cabo y que de vez en cuando afecta de forma tan trágica a sociedades muy lejos de ese núcleo central que antes identificaba, nos lleva a pensar que ese individuo, ese pequeño grupo, ese lobo solitario, como a veces se le llama, no actúa directamente bajo las órdenes o subordinado a una autoridad central, sino que básicamente se trata de más que de organizaciones, de movimientos. Movimientos que como mínimo, para intentar explicarlo y entenderlo, nos lleva a pensar que hay un núcleo central, evidentemente en el caso de Al-Qaeda, como ya he dicho, a caballo entre Afganistán y Pakistán, en el caso de Daesh, a caballo entre Siria e Irak, que a partir de ahí hay franquicias regionales que con un altísimo grado de autonomía actúan en nombre de la propia organización y que luego hay grupúsculos, individuos que se sienten inspirados tanto en países árabo-musulmanes como en países occidentales, que se sienten inspirados por la ideología de esos grupos y que dicen actuar en su nombre. Todo ello multiplica los efectos de estos grupos a la hora de ocupar la atención y a la hora de generar temor, evidentemente, en muchas sociedades, pero que no podemos pensar que es una organización, como digo, tipo militar, donde hay una jerarquía muy clara, unos mandos muy claros y una subordinación a esos mandos, lo cual complica mucho más todavía el cómo hacerle frente.
La seriedad con la que tú tratas el tema, reflejada, como digo, en este libro, hace que incluso también, no digo que entiendas como algo bueno lo que planteas, pero hablas, por ejemplo, del aparato de propaganda modélico que genera todo este grupo, este movimiento. ¿Cómo crees que son capaces de dar ese ámbito tan modélico, por decir así?
Desde luego es algo que desgraciadamente tenemos que reconocer, porque lo han venido demostrando a lo largo de estos últimos años con una maquinaria propagandística muy potente. Se nos dice habitualmente que los individuos que están en ese departamento y en esos departamentos de publicidad y de propaganda incluso obtienen salarios más altos que los combatientes de Daesh en primera línea en escenarios como Siria o Irak, y eso ya nos da una idea de la importancia que le otorgan a esa labor de hacerse conocer. Si a eso se le añade que desgraciadamente también en muchos casos se le ha ido haciendo una publicidad absolutamente gratuita y desde mi punto de vista preocupante por parte de muchos medios de comunicación que no han dudado en reflejar imágenes brutales y en acentuar todavía más la actividad de estos grupos, pues evidentemente todo eso ha hecho que puedan contar con más simpatizantes, con más militantes y con más financiadores. Luego todo eso creo que es lo que traduce en definitiva en la labor que ya realizan desde hace ya unos cuantos años.
Has dicho tú, financiadores, financiación, un tema central y un tema básico en cualquier movimiento de estas características. ¿De dónde le cae a Daesh el dinero?
Por un lado, tenemos que contar, y sería volver otra vez a algún punto que hemos tocado anteriormente en la entrevista, el hecho de que hay quienes desde determinados regímenes políticos han estado jugando con fuego durante mucho tiempo y que por lo tanto se han dedicado a financiar a grupos extremistas, a alimentarlos no solo ideológicamente sino también financieramente, creyendo que de ese modo podían resolver sus problemas y aumentar su poder en la región. Luego, desde ese punto de vista, está claro que hay individuos en determinados regímenes políticos, y desde luego el saudí sería el principal, una vez más, a mencionar en este listado. A eso se le añade el hecho de que este grupo ha estado viviendo durante mucho tiempo de actividades delictivas como secuestros, por un lado, una línea de financiación que se ha ido reduciendo en la medida en la que ya en los escenarios que ellos ocupan difícilmente entraban ya ciudadanos occidentales que pudiesen ser objeto de secuestro, pero que durante un tiempo ha sido importante. Del mismo modo, tráfico de armas, tráficos de cualquier tipo de materia prima, incluyendo el petróleo, cuando ya pudieron controlar ciertas partes del territorio de Siria e Irak, robo de bancos, cabe recordar cuando entraron en Mosul, en la segunda ciudad iraquí, cómo llevaron a cabo asalto a determinados bancos. Evidentemente también hay que sumar tráfico de órganos, por otro lado, y venta de obras de arte en el mercado internacional. Hemos visto muchas veces imágenes en las que parecían destruir obras de arte por considerarlas sacrílegas en algunos museos que ocupaban y que destrozaban vandálicamente esas imágenes, pero en realidad tenemos que recordar que ellos son terroristas, pero no son tontos, y que por lo tanto saben que esas obras de arte tienen un alto valor en los mercados internacionales y se han dedicado a colocarlas en esos mercados. Y por último, hay que recordar que durante los 3 años al menos en los que han podido controlar territorio, toda actividad formal o informal dentro de sus territorios supone la posibilidad de recaudar impuestos, forzadamente o no, y que eso le daba también más capacidad financiera. De ese modo podemos entender cómo este grupo se ha convertido, así se ha identificado muchas veces, en el que cuenta con mayores recursos financieros para poder mantener su acción violenta.
Esa opción violenta de la que hablábamos muchas veces parece que ha estado hasta ahora y va a estar permanentemente reducida a esos atentados tan brutales como visibles, incluso a veces como previsibles. Pero no sé, yo la pregunta que te haría, ¿no pueden estar pensando en otras formas de penetración o de guerra más allá de esos mismos atentados? No sé si guerra económica, guerra en las ondas, no sé.
Desde luego, si seguimos la trayectoria de Al-Qaeda, que a fin de cuentas tiene más tiempo activa de la que tiene ahora mismo Daesh, podemos ver cómo Al-Qaeda, en buena medida, ha pasado por etapas de las que ahora estamos utilizando para analizar al Daesh, y que, por lo tanto, Al-Qaeda, que también en su momento ocupó territorio y también en su momento tuvo ese perfil insurgente que caracteriza en estos últimos tiempos a Daesh, ha entendido que no le interesa ya y entiende que está fuera de su alcance el poder lograr el poder en los territorios que ansía, y que por lo tanto a partir de ahí en lo que parece haber entrado es en una guerra de conquista de mentes y corazones, es decir, un esfuerzo de largo plazo para intentar convencer a la población de esos territorios de que su vida puede mejorar sustancialmente si permite que se apliquen esas normas en esos propios territorios. Luego, de ese modo, estaríamos, si Daesh sigue también ese camino, lo previsible ahora mismo es que Daesh vuelva a la insurgencia pura y dura, a la que ha aplicado antes de poner en marcha ese fantasmal y delirante pseudo-califato, y que al mismo tiempo reconsidere que su propia estrategia, entendiendo que no hay atajos, que está fuera de su alcance el poder conseguir imponer su voluntad a poblaciones que no desean vivir con ese tipo de reglas, y que por lo tanto cambien en cierta medida su comportamiento para hacerse más, digámoslo así, simpáticos, entre comillas, a esas poblaciones, que acaben aceptando que ellos pueden ser una alternativa a los regímenes corruptos e ineficientes que ahora mismo dominan sus vidas.
Por seguir este hilo que tú estás planteando, en esos territorios donde el Daesh ha sido en estos años, el poder, por decir así, el poder efectivamente vigente, ¿han mejorado la forma de vida, ha mejorado la calidad de vida de esas poblaciones? ¿Es posible que esas poblaciones puedan ver a Daesh como referente de esa mejora, o ha sido una ficción?
Desde luego no parece que así esté ocurriendo en ningún caso. Por un lado, tenemos que entender que más de 20 años después de actividad de Al-Qaeda, el balance cosechado es de un fracaso absoluto. Es decir, Al-Qaeda no ha conseguido echar abajo ningún régimen político, y si ha habido 4 dictadores menos en el mundo árabe musulmán en estos últimos 7 años, me refiero a Túnez, Libia, Egipto y Yemen, no ha sido por ningún grupo terrorista yihadista, ni Al-Qaeda ni el propio Daesh, sino por movilizaciones ciudadanas que han mostrado su hartazgo con esa corrupción, esa ineficiencia y esa represión de estos dirigentes políticos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, se me hace difícil imaginar que en un momento determinado la vía de salida que esas poblaciones excluidas y marginadas por parte de sus propios gobernantes vayan a encontrar en Daesh o en Al-Qaeda un camino o una salida más atractiva, lo cual no quita para que haya grupos, evidentemente, que sobre la base de un sentimiento antioccidental bastante generalizado y ante la falta de alternativas, pueda haber individuos y grupos que sigan pensando que la violencia terrorista es el único instrumento que tienen para cambiar su situación.
Bueno, Jesús, dicho esto, y ya última pregunta de la entrevista. En el libro planteas el futuro de esa cuestión, de ese movimiento que hoy conocemos como Daesh, que puede cambiar, que puede mutar, que puede transformarse, como bien apuntas tú, en otra cosa o en muchas otras cosas. ¿Cuál es el futuro que tú le prevés a todo este movimiento yihadista? ¿Va a ser algo en auge o va a ser algo que ha tocado, como también apuntas quizás, un poco techo en cuanto a la plasmación real de ese mundo, de esa utopía islamista, según ellos la entienden, y va a acabar, bueno, de alguna manera diluyéndose en otras cuestiones más políticas?
Desde mi punto de vista, depende de cómo piensen ellos actuar y cómo pensemos nosotros responder. En lo que corresponde a ellos, grupos como Daesh, creo que lo más previsible, de hecho lo estamos viendo ya, es su vuelta a la insurgencia. Es decir, su vuelta, una vez que han perdido la capacidad para controlar un territorio de manera más o menos sólida, su vuelta a las acciones violentas, porque por lo que todo apunta, siguen teniendo por un lado capacidad y por otro lado voluntad de seguir matando y de seguir creando problemas a sus enemigos. Luego, creo que eso es algo con lo que tenemos desgraciadamente que contar. Por lo que respecta a las respuestas, la clave, desde mi punto de vista, está en si seguimos empeñados en equivocarnos una vez más, tomando el camino de las aparentes soluciones securitarias, me refiero invasiones y ocupación militar, y apuesta por aliados locales que no resuelven los problemas de sus propias poblaciones. Lo hemos comprobado en Afganistán, en Siria, en Irak, lo estamos comprobando también en Egipto con un régimen golpista, o si de una vez por todas entendemos que no hay solución militar para la amenaza que representa el terrorismo yihadista y acabamos de atender a las causas estructurales que determinan que haya individuos y colectividades más o menos amplias, dependiendo del país, que sigan pensando que la violencia es la única forma de resolver sus problemas o de cambiar a los dictadores que dominan sus vidas. Hasta ahora no parece que hayamos entendido eso, porque con una visión de corto plazo y de puro parcheo, lo que estamos viendo es acciones fundamentalmente volcadas al esfuerzo militar, que claramente tiene que ser parte de la respuesta, pero que si no va acompañado de medidas sociales, políticas y económicas, es decir, si no atiende las causas estructurales a la raíz de los problemas que llevan a esos individuos a la violencia, lo máximo que podemos conseguir es ganar algo de tiempo, pero en ningún caso resolver el problema.
Bueno, Jesús, evidentemente hablas claro y en tu libro todavía profundizas muchas más en esa claridad. Volvemos a repetir, un libro interesante y un libro necesario si queréis y si queremos entender lo que está pasando en ese movimiento yihadista del que hoy el Daesh es quizás el punto de lanza más visible. Agradecerte la presencia aquí en el programa de la memoria. Seguramente no será la última vez que contemos contigo. Y bueno, felicitarte también por el trabajo que desarrollas, algo que es necesario por clarificar las mentes de la gente.
Muchísimas gracias a vosotros, tanto por atenderme ahora con este motivo como por tratar ese tipo de temas que nos puedan dar conciencia del mundo en el que nos estamos moviendo.
Bueno, pues nos vamos a despedir de la entrevista con Jesús con otro tema rebuscado por ahí por las redes que también nos habla, como no, de la yihad. Es el tema musical que pone punto final a esta entrevista, hablando más que nada de ese mundo yihadista tan desconocido, pero que también tiene una realidad actual y también una memoria. De ella hemos hablado.
أي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين أي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين
من قد أبهم
إلا الصلاة من مصلحين
لا يعملون
لغاية
إلا صلاة
المسلمين من قد أبوا إلا الصلاة فديتهم من مصلحين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين
جاءوا لنا برسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين
جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين
قسما لهم مجد نهر فاق مجد الخالد ومشى الركاب بذكرهم مدا على مر السنين
قسما لهم مجد أغر فاق مجد الخالد ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين قسما لهم مجد أغر فاق مجد الخالد ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين
ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين
حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين
من قد أبوا
إلا الصلاة من مصلحين
لا يعملون
لغاية
إلا فلاح
المسلمين من قد أبوا إلا الصلاة فديتهم من مصلحين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين
يا أمتي تاج الأمم ودرة العرش المكين هذا الرداء من التكاسل والخمول ستخلعين
هي أمتي تاج الأمم ودرة العرش المكين هذا الرداء من التكاسل والخمول ستخلعين
إن كلا عزم للشيوخ وبالنجاح لهم ندي لا تجزعي أو تيسي عزم الشبيبة لا
إن كلا عزم للشيوخ وبالنجاح لهم ندي لا تجزعي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي إن كلا عزم للشيوخ وبالنجاح لهم ندي لا تجزعي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي
لا تجزعي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي
حي الشباب
حي الشباب
حي الشباب
حي الشباب
حي الشباب
حي الشباب
العاملين
يا فيشة الإرشاد جند المجد صباح اليقين يا فخر من حمل المشاعر للهدى في العالمين
يا فتية الإرشاد جند المجد مصباح اليقين يا فخر من حمل المشاعر للهدى في العالمين
سيروا إلى العليا إلى قرة عيون الحاسدين والله جل يمدكم بالعالمين العون والنصر المبين.
سيروا إلى العلياء إذا قرت عيون الحاسدين، والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين. سيروا إلى العلياء إذا قرت عيون الحاسدين، والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين.
والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين.
والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين.
حي الشباب حي الشباب حي الشباب العاملين،
حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين، من قد أبوا إلا الصلاة هديتهم من مصلحين، لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين. حي الشباب العاملين
pegado en la memoria, arma de la vida y de la historia.
Bueno, hoy en estos días también de febrero se celebra, entre otras cosas, día 14 de febrero, el día de San Valentín o ese día de los enamorados para la sociedad católico-capitalista. Pero para otras sociedades, por ejemplo, para los mapuches, es otra celebración, es la celebración de un momento de resistencia territorial y cultural que también hoy, en esa resistencia que siguen manteniendo en la actualidad, sigue, como no, vivo en su memoria histórica. Hay que decir, por ejemplo, que ese 14 de febrero de 1655 en Chile, el pueblo mapuche se levantaba en armas incendiando las estancias españolas desde el río Biobío, uno de los ríos fundamentales, uno de los ríos referenciales del pueblo mapuche, hasta el río Maule. Era una parte más de eso que se conoció como la Guerra de Arauco, un prolongado conflicto que enfrentaría a las fuerzas militares de la Capitanía General de Chile, perteneciente o dependiente de la monarquía española, conjuntamente con sus aliados indígenas, que también los tenía, contra facciones mapuches y algunos aliados de otros pueblos, como los pueblos Cunco, Huilliche, Pehuenche y Picunche. La zona de ese conflicto estaba comprendida entre el río Mataquito y el seno de Reconcavi, situándose la mayor parte de ella entre Concepción, la zona de Concepción, la actual zona de Concepción en Chile, con la zona costera del Biobío y la región de la Araucanía. Esa guerra del pueblo mapuche duraría 282 años, entre 1536 y 1818, pero tuvo diferentes grados de intensidad, llamándose guerra armada hacia más o menos hacia la mitad de ese periodo, y con distintos periodos de paz, gracias a la realización de treguas, de parlamentos, que muchas veces, por no decir casi todas, serían desconocidas por la colonia española, forzando nuevamente a los mapuches a volver a enfrentarse. En concreto, ese 14 de febrero de 1655 se conmemora el llamado a Huaychan. Huaychan, según la terminología mapuche, es la preparación del levantamiento o de alzamiento de los ejércitos del pueblo mapuche, un llamamiento que ese día hacían los toquis Alejo, Chicahuala y Lebupillán, que eran los tres mandos militares, tres mandos militares del pueblo mapuche, que ese 14 de febrero comandarían una gran ofensiva militar para atacar y destruir, pues coordinadamente, más de 2.000 estancias españolas en pueblos y fuertes, liberando incluso en ese ataque a los esclavos. Era la respuesta mapuche a las continuas provocaciones y redadas españolas, a la esclavitud a la que venían sometiendo a los hombres de ese pueblo, a las violaciones que continuamente eran de las que eran objeto las mujeres mapuches, y al robo de todo, no solamente de sus tierras, sino también de muchas otras de sus pertenencias. Uno de esos toquis, uno de esos dirigentes, el toqui Alejo, como era conocido por los españoles, era, a los españoles le conocían como el mestizo Alejo, porque era un hombre que tenía apellidos españoles, pues provenía de una mezcla sanguínea de un ex militar español que se había unido a la resistencia mapuche con una mujer de ese pueblo. Alejo, este mando que era mestizo, por decir así, fue reconocido como miembro del Consejo Nacional de Toquis del pueblo mapuche. Después de esas luchas donde se portó de una manera absolutamente reconocible y con una fortaleza terrible, este hombre fue reconocido como mártir por el pueblo mapuche. Es una de las fechas de los mitos fundacionales de ese pueblo y es una de las fechas que en la memoria de los mapuches sigue vigente hoy en día, en estos momentos en el que continuamente tenemos referencias de esa lucha que se desarrolla tanto en territorio, en suelo chileno como en suelo argentino y que desgraciadamente pues sigue contando, si no con la virulencia de la represión de alzamientos anteriores en otras épocas históricas, pues bueno, con la absoluta negatividad de los estados chilenos y argentinos a reconocer la realidad del pueblo mapuche, su realidad ancestral, su cultura, su lengua y su necesidad de que decidan por ellos mismos sobre su futuro. Esa resistencia mapuche, repetimos, se alimenta también de esas referencias históricas, entre las que el 14 de febrero de 1655 tiene un lugar privilegiado. Vamos a poner a continuación un tema que es del grupo chileno Subverso, que se titula Nenu Mapu, que significa en lengua mapuche resistencia mapuche.
Vivimos en armonía, somos uno con la Mapu. No somos ni dueños, ni somos súbditos. Somos Puri, somos vos, somos ojos, somos Che. Nuestros cuifiques Che nos acompañan y nos guían. Nos revelan en el Peuma, nos protegen de lo malo que anuncia el Pitunkuruf. Fuerte, helado y asfixiante. Todo lo malo viene del norte, dicen. Cultura nos estremece, nos da confianza, seguridad de que el equilibrio natural se mantiene, la armonía perdura, las tayilfas fuerte cantan, elevan las plegarias que resuenan en cada lugar de la tierra.
La invasión comenzó, soy el conquistador que llegó en el nombre del reino y de Dios. Con tropa cochina, con boca comida guiada por mi ambición loca. Asesina Almagro, Valdivia, Aguirre, Villagra, Hidalgo, buscando riquezas y fama. Ya Nacona me lleva la carga y esclavos me lavan el oro de marga amarga. El rey reparte mercedes de tierra y más encomiendas de machos y hembras. Ellas me sirven para hacerme los hijos, ellos me sirven para hacerme más rico. Y avanza mi empresa privada, mi espada, espuela, arraso con siembra y cosecha. Vamos con fuerza para hacerle la guerra, cualquier bestia que acá se defienda. Nuevos invasores en el frente, españoles prepotentes, cobardemente matando a nuestra gente, imponiendo un sistema ineficiente. Somos mapuche, que todos escuchen. Convoco a mi pueblo a que todos ya luchen. Soy Michimaloco, al mando de las tropas picuche. 11 de septiembre, 1541, de Santiago quedan solo cenizas y humo. No queremos ser colonizados, los bosques, las aguas, no se las entregamos. Y nunca le creamos al que viene con la Biblia en la mano, que acá nosotros también pensamos. Leftaru, Ayapilú, grandes hazañas, guerrillas camufladas en las montañas, especializadas, enredadas y emboscadas, con la rapidez del huerquén, el buen chapi su nehuén. Infiltramos tu ejército sin dejarnos ver y creamos una red actitud con señales naturales que solo el peñi sabe leer. Y así te derrotamos en el combate de tu capel. Valdivia se ha apresado y luego ejecutado. Villagra, que tu alma en tu infierno arda. Toki Galvarino me han llamado y sigo en la batalla aunque me corten las manos. Y junto a mis hermanos y los hijos de mis hijos resisto. Trae tus caballos, te los quito. Usarlos para mí es más sencillo que sacarme un anillo. Me llaman el rebelde caudillo. Me han dicho que he sido el elegido. 3 días con un tronco en los hombros, prueba de mi fuerza Calfulican, un gran estratega en la guerra y que venga esa perra que quiere nuestra tierra. Defiendo mi che, con NGN y defiendo mi Mapu con todo el Nehuen de la tierra. Winca, fuera, gritos de guerra, Marichihueu. Defiendo mi che, con NGN y defiendo mi Mapu con todo el Nehuen de la tierra. Winca, fuera, gritos de guerra, Marichihueu.
Wey Tafe, coye ya huyen en dominio, paciencia, entender, aprender el saber de las hormigas, el hablar de las estrellas.
Colo Colo, respetado loco, de gran sabiduría, valentía, inteligencia y rebeldía, forjando la unidad en Chagún de varios días, huifiches alzados contra la tiranía. Canaqueo, mujer hermana, guerrera, tu canto de enseñanza, tus hijos nuestra herencia. En el campo de batalla fuiste la más implacable y no temiste ni a los trabucos ni a los sables. En Curalaba se da un combate decisivo, victoria pa'l Mapuche y pa'l Huinca, desastre definitivo. Y con Toki penetrado destruimos todos los fuertes al sur del Bío Bío. Volveremos a vivir, pero a nuestra manera, y en nuestra tierra dibujaremos la frontera. España, con nosotros no fuiste capaz, y ahora tu corona quiere paz. Pero en tu guerra defensiva, curas jesuitas, mandarás cruces y sotanas.
Pues con este tema de Subverso, bajando un poco el tono y subiendo el nuestro, vamos a despedir el programa de hoy. Os citamos para la próxima semana en este espacio que se llama La Memoria. Hablaremos de otras resistencias, de otros corazones, de otras memorias y también, cómo no, dentro de todo ello, de un futuro para todas y para todos. Agur.
Nuestra nación firmarás la paz. Por obligación, defiendo mi che, con Yerechen, y defiendo mi Mapu con todo el Nehuen de la tierra. Winca, fuera, gritos de guerra, Marichihueu. Defiendo mi che, con Yerechen, y defiendo mi Mapu con todo el Nehuen de la tierra. Winca, fuera, gritos de guerra, Marichihueu.